En el libro de los Proverbios se nos habla hoy de un banquete que ha preparado la sabiduría. Con este nombre podríamos significar el propio Espíritu Santo, fuente de la misma. Se nos dice que ella envía a sus criadas a anunciar el banquete, señalando que podrán comer de su pan y del vino que ha mezclado. Podríamos descubrir en estas palabras una alusión al banquete al que nos invita Jesús. También en él los comensales podrán probar el pan y el vino que el Salvador nos ofrece, mejor que todos los manjares exquisitos que el ser humano haya podido probar. Se trata nada menos que de su propio cuerpo y de su propia sangre, el cuerpo inmolado y la sangre derramada para la salvación del mundo. No se anda el Señor con simbolismo, sino que habla claro. Lo que está diciendo solo se puede entender en sentido literal. Él está afirmando que Él es el pan, que el que come su cuerpo y bebe su sangre tendrá parte con Él, tendrá vida eterna. Por más que muchos hermanos se separaron de la Iglesia Católica, afirmando que lo que Jesús dijo solo tiene un sentido simbólico, como si dijera que el pan y el vino son solo símbolos de su cuerpo y de su sangre, eso no fue lo que entendieron los apóstoles y primeros discípulos. Desde el principio mismo, vemos que ellos entendieron lo que luego nos transmitieron, que es lo mismo que hoy sigue creyendo y enseñando la Iglesia Católica. El pan y el vino dejan de serlo por voluntad de Dios. Para Él nada es imposible, y Jesús, que es Dios, quiso inventar una manera de quedarse con nosotros y estar con nosotros, los miembros de su Iglesia, ya que somos su cuerpo. Todo lo que Jesús dijo en Cafarnaún y que recoge Juan en el capítulo 6 de su Evangelio lo haría realidad en la última cena, cuando, después de haber comido con sus discípulos, se dispone a dejarnos un memorial, algo así como un recordatorio en forma de comida y bebida, para que ese pan y ese vino de alguna manera renueven su ofrecimiento al Padre. Cuando Él dice a los apóstoles, y cito de Mateo 26:26, hagan esto en mi memoria, fue como un mandato a repetir sus palabras y gestos con el pan y el vino. Y así lo hicieron ellos, tanto que desde el principio comenzaron a celebrar la fracción del pan como el memorial que los congregaba para actualizar lo que Jesús hiciera una vez por todas en el altar de la cruz. Existen muchos testimonios de los primeros tiempos que nos aclaran esto. De suyo tenemos también algunos en los escritos del Nuevo Testamento. Así dice el libro de los Hechos, y cito de 2:42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Hasta aquí la cita. En el mismo libro de los Hechos 27 leemos, cito, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan. Hasta aquí la cita. Aquí Lucas, discípulo de Pablo, está hablando de una celebración en la que el apóstol estaba presente. De paso nos aclara que era en el primer día de la semana, el que hoy llamamos domingo, que los discípulos de Jesús se reunían para celebrar la reunión que más tarde se llamaría Eucaristía. El propio Pablo nos habla de esto diciendo, y vamos a citar de 1 Corintios 11:23-29. Porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebieren, háganlo en recuerdo mío. Pues cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian ustedes la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Hasta aquí la cita. Después de leer esto, ¿cómo pueden decir algunos que Jesús hablaba en un sentido totalmente simbólico? Si así fuera, ¿habría dicho Pablo que no se puede comer del pan y de la copa indignamente? Pues uno se convertiría en reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Pues claro que no. Si lo que estoy comiendo es solo un símbolo y nada más, sin que el pan y el vino se hayan transformado en el cuerpo y la sangre de Jesús, no podría nadie sentirse culpable de ofender al propio cuerpo y sangre del Señor. Así nos lo dicen muchos testimonios que nos hablan de la fe de los primeros cristianos. Ellos creían lo que hoy la Iglesia Católica sigue creyendo, pero los que han cambiado las verdades de fe son los que se han apartado de ella. Es una terrible pena el que este sacramento, que nos fue dado por Jesús para que nos mantuviéramos unidos en él, se haya convertido en símbolo de separación, al muchos negar lo que Jesús afirmó sin género de dudas.